Suprema de Justicia. ¿Cómo le va, doctor?
Hola, buen día, Javier. Buen día a tu audiencia.
Es probable que el jueves se trate la terna en sesión de la Cámara de Senadores, doctor.
Sí, sí, está convocada la sesión extraordinaria para las 9 de la mañana como opción de, como orden de preferencia. Y está en el punto uno del orden del día.
Y todo este tiempo, desde diciembre que viene, en la terna que fue conformada por el Consejo de la Magistratura, a nosotros nos llamó mucho la atención que de sorpresa hayan construido esa terna, conformado la terna, remitieron al Senado, pero este es el tiempo, siendo 9 de abril, que no se trata todavía. Son como 4 meses de espera, doctor.
Sí, en realidad, tal cual lo señalás, la terna salió muy bien provisto, realmente los rumores de aquel entonces era que iban a pasar ya para el mes de febrero o marzo, inclusive este año. El Consejo nos sorprendió a todos el 26 de diciembre con la terna. Pero hay que entender también que la supuesta dilación es aparente, porque en realidad cuando sale la terna, el Congreso ya estaba de receso. Ellos empiezan el receso el 20 de diciembre, terminó el 1 de marzo. Entonces, todo ese tiempo que en el reloj corre, no corre como plazo para la definición de la terna, Javier. Entonces, en realidad, son formalmente varios meses, pero realmente el Congreso está todavía, el Senado está todavía dentro del plazo legal para designar al ministro.
¿Por qué cree que el Senado tiene que decidir sobre usted para ser el ministro de Corte, doctor?
Y por los antecedentes, por los méritos, por la actitud ante el trabajo tribunalicio. Yo estoy vinculado al Poder Judicial desde el año 1985, cuando fui practicante. Durante todo este tiempo realicé mi trabajo como magistrado, antes como abogado inclusive, y realicé trabajos, digamos, que están fuera de lo que se me exigía como una cuestión de compromiso ante la institución. Prueba de ello es el más destacado de todos, el expediente electrónico que estamos implementando ahora en el ámbito de la justicia civil y penal. Tenemos en esta semana entran los últimos 3 juzgados civiles a la tramitación electrónica, y en las próximas semanas van a entrar los últimos juzgados penales de Asunción, y después vamos a tener la notificación electrónica a vuelta de Semana Santa. Y son hechos que hablan inequívocamente de un compromiso con la institución. Cabe aclarar, si bien eso está en el presupuesto, que acá no hay bonificaciones extras ni horas extras ni ninguna remuneración, sino simplemente una cuestión de decisión y de compromiso personal. Uh-huh. Y por cuestiones como esta bien, creo estar a la altura del cargo que después se convoca.
Tengo entendido que usted fue el que mejor puntuado quedó entre todos los ternados, doctor.
Sí, en realidad estuve en segundo lugar. Doctora María Luisa Almirón ocupaba el primer lugar en la terna, perdón, entre los 37 concursantes. Yo estaba en segundo lugar después de la renuncia del doctor Marcos Com. Y lo mismo se dio en la terna pasada, que también estuve muy muy bien ubicado, porque esta es la segunda vez que estoy entrando en terna.
Uh-huh. Doctor.
De hecho, en este nuevo concurso también estoy en segundo lugar, María Luisa está primera. Estoy en segundo lugar en el concurso del doctor Torres Quinto.
¿La doctora María Lodia se volvió a presentar?
Sí, se volvió a presentar, afortunadamente.
Doctor, ¿y ustedes hablan entre todos los ternados, por ejemplo? Así le consulto directamente. ¿Hablan entre los candidatos, presumiendo qué podría pasar y analizando un poco el contexto?
No, en realidad me encontré con el doctor Romero y con el doctor Camacho un par de veces en algún programa periodístico. Con el doctor Camacho lo conozco hace varios años de la época en la que se dio la profesión. Al doctor Romero no, lo conocí y lo conozco como persona pública, que es cuando era miembro del consejo, pero en realidad no solemos tener conversaciones, aparte, como le digo, cuando coincidimos en algún lugar.
¿Y ahora mismo usted qué está haciendo, doctor?
Ahora mismo estoy preparando para ir al tribunal, llevarla a mi hija y pasar ya al por juicio.
Sí, no, ¿qué cargo ocupa, digo?
Ah, como hiciste el énfasis, ahora mismo claro. Entendí que era en este momento.
Perdón.
Estoy como miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial Sexta Sala acá de Asunción. Cumplí 16 años en la magistratura. Antes estuve 10 años en el ejercicio de la profesión y antes de eso fui 7 años funcionario judicial.
Uh-huh. Doctor, ¿y en qué se basó su tesis doctoral?
La responsabilidad civil colectiva. Es un caso especial, raro, de responsabilidad civil. Yo tengo, digamos, una inclinación muy marcada por lo que se llama el derecho de daños desde ya aquel entonces. Y bueno, en cada este tema, que hoy día, desde el año 2015, está legislado en el Código Civil argentino, nosotros no tenemos todavía una legislación puntual de responsabilidad civil colectiva.
En lenguaje común, ¿qué significa la responsabilidad civil colectiva?
Básicamente se da cuando se produce un daño proveniente de un grupo de personas y puede haber dos supuestos. Un supuesto en el cual las personas pueden estar identificadas, pero el daño proviene de un riesgo colectivamente creado, por ejemplo, un grupo de barra brava que están identificados y que por los desmanes que producen, uno de ellos causa daño, entonces hay una responsabilidad colectivamente generada. Es un grupo de profesionales, por ejemplo, un grupo de médicos que operan a un paciente, dejan un cuerpo extraño dentro del paciente. O el otro supuesto, que son los daños anónimos, es decir, cuando el daño provino de un grupo, pero no se sabe de quién provino. Un caso muy interesante de la jurisprudencia francesa ya en la década del 30, del siglo XX, decía que había un grupo de cazadores que habían ido a cazar y en un momento dado hacían unas salvas para terminar la cacería y bueno, una de esas balas hería a una persona del lugar, a un vecino, no se sabía quién había disparado, entonces consecuentemente eran todos corresponsabilizados porque no sabía de dónde había provenido el disparo. O sea, son situaciones en las cuales hay una responsabilidad vinculada a un grupo y no se puede determinar la identidad exactamente de la persona de la cual proviene el daño.
Uh-huh. ¿Cuántas veces ya se presentó usted para integrar una terna y eventualmente la Corte Suprema?
Esta es la segunda vez. Entré en terna en el edicto de la doctora Pucheca, con el doctor Ramírez Pando, que finalmente fue electo, con María Lodia justamente. Y esta es la segunda vez, estamos en terna con el doctor Camacho y no te comento.
Uh-huh. Ser un poco claro, doctor, ¿qué tipo de relacionamiento personal y profesional tiene con Cristian Krišković?
Absolutamente ninguno. Lo conozco como persona pública que es miembro del consejo, un cargo conocido, pero no tengo ningún tipo de vinculación personal ni profesional con él. Tampoco nunca lo tuve. Una persona vinculada a un juicio que dice por conocimiento que lo atendí yo, pero nunca tuve una vinculación con él, ni académica, ni profesional, ni personal.
Así para simplificar y que la gente entienda, el cuestionamiento que se publica es que supuestamente en este caso en el que el doctor Cristian Krišković fue denunciado por una alumna de la Universidad Católica por acoso, lo que indica es que usted siendo camarista supuestamente no votó para que el celular sea peritado, doctor, y que días después usted aparece como ternado para ministro de corte.
Sí, mañana lo voy a explicar a Javier con mucho detalle en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Defensa y de Fuerza Pública. Pero me anticipo ya a comentarte muy brevemente, porque creo que el ámbito natural es la Cámara de Senadores, pero que para no dejar sin contestar tu pregunta, te digo lo siguiente. Fíjate que cuando empezamos la entrevista, vos bien habías señalado que la terna salió de improviso el 26 de diciembre. Esa terna tendría que haber salido el 10 de diciembre. Nuestra resolución sale el 19 de diciembre. Es decir, cuando nosotros sacamos la resolución, en teoría ya tendría que haber salido la terna el día 10, por lo tanto, si hubiera sido cierto que yo quería beneficiarle a una de las partes del juicio, tendríamos que haber sacado la resolución días antes del 10 de diciembre, no el 19. Y como hablamos hace un rato, en realidad nadie sabía que el 26 iba a salir. La terna fue el día después de Navidad y había un fuerte rumor de que eso iba a pasar ya definitivamente para el año siguiente. O sea, para este año 2019, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese caso, nosotros resolvimos confirmar por unanimidad, es decir, los tres miembros del Tribunal de Apelación votamos, votó el doctor Linney Fran, votó el doctor Carlos Escobar y voté yo. Decimos confirmar una resolución de primera instancia que efectivamente, tal como señalás, decía que no debía peritarse el cruce de mensajes, pero en mi voto, Javier, está muy claramente establecido y lo voy a leer mañana en el ámbito de la comisión, que yo entendía que no había que peritarse porque ya estaba agregada como prueba instrumental la carpeta fiscal. Y en esa carpeta fiscal, que creo que incluso la misma parte actora había presentado, es decir, Cristóbal, en esa carpeta fiscal estaba efectivamente el cruce de comunicaciones entre las partes a través de esos mensajes de texto o de esos WhatsApps. Entonces, la pregunta era, ¿para qué volver a publicar algo que está agregado como prueba instrumental? Por lo tanto, consideré yo superflua o innecesaria esa prueba, porque ya estaba producida de otra manera, por una cuestión vinculada al principio de economía. Los otros miembros, el doctor Carlos Escobar y el doctor Linney Fran, también votaron con argumentos similares, inclusive con otros argumentos, la misma resolución. Es decir, los tres votamos en el mismo sentido. Quiere decir que cuatro jueces opinamos eso, y pretender plantear que yo pude haber influenciado a mis colegas y que Krizkovic pudo haber influenciado a sus colegas, en un grupo de tres en mi caso, en un grupo de ocho en su caso, es realmente un poco imaginativo, porque, y le voy a decir mañana en el Senado, fíjate si yo le favorecí a un senador en una causa donde haya actuado, aunque sea como abogado, y después terminan votándome 40 senadores el jueves, sí. Estoy hablando simplemente en un supuesto. ¿Qué sucedería entonces? La gente podría decir, como Martínez le benefició a un senador que litigó en su juicio, después ese senador influenció en 39 senadores más. No es así. O sea, la voluntad ahí es personal, y la decisión es personal, y la responsabilidad también.
Doctor, ¿y el otro caso era una línea de supuesto prevaricato cometido supuestamente por usted para favorecer a un banco de plaza? ¿Y sobre ese punto?
Sí, ese fue un caso, como dije en otro medio hace un rato, que entró en terna, parece que soy así, blanco de las denuncias, nunca tuve ni siquiera denuncias en el Consejo de Superintendencia, de que entró en terna, estoy ligando denuncias hasta en la Fiscalía, ¿verdad? Ese fue un caso que se desestimó también, entre paréntesis este documento, Javier, los dos casos ya se desestimaron. La Fiscalía pidió requerimiento de desestimación tanto en la denuncia como de prevaricato, como la denuncia de tráfico de influencias. Salieron de las resoluciones. En ese caso del prevaricato, había una demanda que había planteado un banco, perdón, un matrimonio contra un banco. En esa demanda había caducado en primera instancia, es decir, habían estado inactivo el juicio durante un plazo de 6 meses, vino a la Cámara y nosotros confirmamos esa resolución porque hicimos el conteo, una cuestión de plazo procesal, es decir, hay que contar si pasaron 6 meses en el calendario, descontando el mes de enero, y nosotros encontramos los tres miembros del tribunal que sí habían pasado el plazo, entonces confirmamos la resolución en primera instancia, y no sé, la parte se sintió agraviada por eso, y nos denunció por prevaricato, pero una denuncia totalmente infundada, al punto tal como te digo que fue desestimada en límite por la Fiscalía, o sea, perdón, se requirió el desistimiento por la Fiscalía y el juzgado acogió ese desistimiento.
Bien, creo que valía la pena escuchar un poco de estos elementos, doctor, porque los periodistas siempre nos pasamos repitiendo las corrientes informativas que se publican. Pero en este caso
yo te agradezco muchísimo la entrevista, porque en realidad hasta el momento de hoy no me habían llamado a ningún, yo tampoco les busqué porque entendí que sí, bueno, si no me llamaban era porque no había interés en la noticia, salvo un medio que le estaba dando un destaque grandilocuente al tema, y en serio indebido, porque en realidad presentan la denuncia que se planteó en el Senado como una verdad constatada, y como te digo, esa misma denuncia yo fui anteriormente a una denuncia penal, y esa denuncia penal hoy ya está desestimada. O sea, yo entiendo que hay inclusive ya mala fe de las personas que están denunciando este hecho, cuando es un hecho procesal, constatable, está la sentencia que nosotros dictamos, la resolución que hace a la prueba esta que estamos mencionando, que puede ser peritada y auditada en cualquier momento. De hecho, fíjate un detalle, nadie cuestionó la solidez o los fundamentos de nuestra resolución, simplemente van por el lado de que se le quiso favorecer, como si yo tuviera la varita mágica de convencerle a mis colegas de sala y favoreciendo a Kirill Kovic, si por ese solo hecho los 8 miembros del consejo me tuvieran que votar a mí. Uh-huh. Es decir, realmente no es un poco irreal, un poco irracional que se plantee de esa forma, pero bueno, yo entiendo que algún interés detrás habrá, por eso es que están siguiendo con esta serie de denuncias. Bueno, es decisión de cada uno hacerlo.
Más allá del interés también, es natural, doctor, que haya cuestionamientos. Nada más y nada menos va a ser eventualmente usted ministro de la Corte Suprema de Justicia. Hay que revisar absolutamente todos los puntos que podrían ser también negros. ¿Es natural?
Totalmente de acuerdo, Javier. Yo creo que como funcionario público uno está expuesto y obligado a rendir un informe a la ciudadanía permanentemente.
Sí.
Creo que todos nuestros actos públicos, privados, incluso nuestro patrimonio, está a consideración de ustedes. Yo firmé una nota meses atrás para que la Contraloría General de la República haga pública mi manifestación de bienes. Lo hicimos en el marco de la Asociación de Jueces del Paraguay, de la cual soy vicepresidente, vinculado a un amparo que se había planteado en su momento.
Sí.
Y causó mucho revuelo también con respecto a si se tenía que ser pública o no, y los jueces, nosotros decidimos dar un paso, y más de 400 jueces del país firmamos esa autorización que la presentamos a la Contraloría. Es decir, con eso coincido plenamente contigo, en el sentido que tal como lo señalas, cualquier punto medianamente sospechoso tiene que ser ocultado, pero también tendría que mantenerse la objetividad en la información y dar, por supuesto, la posibilidad de que uno vaya explicando por qué hizo o por qué no hizo determinados actos como funcionario público.
Uh-huh. Doctor, finalmente, ¿usted tiene afiliación partidaria?
No. Nunca tuve, nunca hice política, ni en la época de facultad. Siendo una persona vinculada más al ámbito académico, al ámbito profesional, una vez que me recibí. Ese es otro punto, justamente, que el diario ABC señala permanentemente mi vinculación con el grupo Cartes. Yo efectivamente lo manifesté en mi currículum vitae que había presentado, creo que en el año 2001 o 2002, en el Consejo de la Magistratura. Yo trabajé para el estudio Palacio Promen Talavera durante casi 10 años. Durante ese tiempo estuve vinculado a los clientes del estudio, uno de los clientes del estudio que nosotros atendíamos, entre muchos clientes que atendíamos, era el Banco Mambay. Y por ese solo hecho, yo tenía en aquel entonces 24 años, me vinculan como supuesto casi que artista fanático, ¿verdad? Y no es tal, porque yo era, como se conoce en la jerga, un junior del estudio, que hacía el trabajo de asesoría interna, y en los casi 10 años que estuve en el estudio jurídico, con el corazón en la mano, te digo, nunca tuve ni siquiera una reunión privada con el señor Horacio Cartes, por algún tema vinculado a algún interés económico o jurídico de él. Los asesores jurídicos titulares eran otros, unos abogados de mucho renombre, el doctor Carlos Palacios, el doctor Raúl Prono y la doctora Liliana Talavera. Ellos sí le atendían personalmente los asuntos a todos los grupos empresariales, entre ellos Horacio Cartes. Uh-huh. Y lo que me cabía era hacer el trabajo de asesoría interna al Banco Bombay, que era donde estudié las carpetas de los clientes y la atención de los juicios ejecutivos. O sea, como tiene un trabajo que corresponde a lo que sería el junior del estudio, ¿verdad?
¿Cuántos años tiene usted, doctor?
Ahora 50. Uh-huh. Hace 16 años estoy en la magistratura, entre los 34 años, justamente en el momento en que me desvinculé del estudio, y entré al estudio a los 24.
Uh-huh. Doctor, ¿por qué le tiene tanto miedo a veces?
No, 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 al contrario. O sea, como te digo, me parece muy bien que ellos pongan énfasis en lo que creen que tienen que poner énfasis, un control ciudadano a través de la prensa. Lo único que decía era que tendrían que dar el derecho a que uno explique. Pero llegando a este momento ya, en que mañana tenemos la audiencia de la comisión, que se va a transmitir, dicho sea de paso, voy a aprovechar para hacer el descargo de todos estos hechos que están poniendo como cuestionables en mi persona, que con el corazón en la mano, que yo no lo veo tal. Yo siempre fui una persona que me consideré siempre muy correcta y muy muy honesta. Entonces, realmente, como se suele decir, la conciencia absolutamente tranquila en ese sentido.
Doctor, un gusto hablar con usted realmente y conocer desde este punto de vista. Como siempre digo, no hacemos entrevista de emboscada, sino en realidad aprovechar un poco lo que el entrevistado tiene que decir, pero también decir con claridad lo que ocurre. Tiene estos cuestionamientos y usted tiene que encargarse de graficar por el tenor, por la importancia del cargo que usted quiere ocupar. Los ciudadanos paraguayos estamos deseosos que el sistema de justicia pueda alcanzar a todos y no que siempre la clase política sea la más beneficiada con los dictámenes de los magistrados, doctor.
Así mismo, y algo que le dejo en claro a todos los senadores con cuyas bancadas me estoy reuniendo ahora es eso justamente. Yo no tengo una ascripción partidaria ninguna. Por supuesto, como todos, tengo una ideología política propia, como tenemos cada uno de nosotros, pero que no tengo fidelidades políticas. Entonces, que mis juzgamientos van a ser, como hasta hoy, siempre netamente jurídicos.
¿Cuál es su ideología política, doctor?
Justamente, meditándolo, yo creo que uno hace una ideología política haciendo una mezcla de muchas cosas buenas que uno piensa con respecto a las distintas ideologías. Pensándolo y tratando de definir en esa mezcla que uno hace de sus ideologías, creo que yo soy de centro-izquierda. Es decir, una izquierda moderada desde el punto de vista de cómo la Constitución dice que tenemos una opción preferencial en la atención por los grupos carenciados, por los grupos vulnerables, pero también muy consciente que el sistema tiene que producir, la economía tiene que funcionar, y la maquinaria tiene que andar perfectamente o lo más perfectamente posible. Y tratar de conciliar en ese sentido los permanentes conflictos e intereses en choque en nuestra sociedad, Javier. Es decir, ese interés de las minorías vulnerables, tratar de hacerlos coincidir siempre, o por lo menos encontrar un punto de contacto, de acuerdo con los intereses de las personas que necesitan trabajar, de modo tal que no haya ninguna supremacía ni en la explotación del hombre por el hombre, ni de los populismos exacerbados, y que podamos vivir todos en un país mejor para todos nosotros.
O sea, usted está tiene más inclinación hacia todas esas palabras innovadoras que están asociadas a los sectores como sectores vulnerables, sectores que a quienes no le alcanza el sistema de Estado, sectores que necesitan mejorar sus condiciones de vida, todas esas cuestiones, doctor.
Es una preocupación de todos nosotros. Yo creo que debe ser una preocupación de todos nosotros, porque en primer lugar nos involucra como prójimos, es decir, nosotros no podemos estar ajenos a una situación de pobreza o de miseria o de necesidad de los grupos carenciados, de los grupos vulnerables en general. Aunque no sean carenciados, hay grupos vulnerables que son tales aunque no tengan necesidades económicas. Pero como te digo, tenemos que encontrar el justo equilibrio, de modo tal a que la vida en Paraguay sea armónica, que la vida en Paraguay sea sustentable, que tengamos un progreso económico absolutamente necesario. Y sí, yo me inclinaría a pensar eso, a pensar que nosotros tenemos que encontrar ese justo equilibrio, Javier, en la forma de manejar la cosa pública en beneficio de la sociedad.
Muchos dicen, doctor, al final esta entrevista la voy a volcar también hacia otro sentido, y no importa si nos extendemos porque vale la pena escucharle. Dicen siempre, para que un periodista sea bueno, también tiene que ser buena gente. Y un ministro de corte también tiene que ser buena gente. ¿Qué piensa, por ejemplo, usted, doctor, ahora de todas estas estas familias que viven una situación de crisis por la crecida del río Paraguay y están dentro de una categoría de inundados?
Me parece que es una gran culpa colectiva de todos nosotros, y no hablo solamente del gobierno, hablo de país. No es posible que después de tener décadas y décadas y décadas y décadas de experiencia con respecto al mismo fenómeno que le atosiga a esa gente, no hayamos encontrado y no hayamos decidido una solución de fondo, que hablando muy en serio no es determinante en lo que costaría dentro del presupuesto. Yo no soy ingeniero, pero hablo con muchos de ellos y existen soluciones que se podrían haber aplicado ya. Creo que es una falta colectiva, repito, no atribuible, no estoy hablando de ningún gobierno, ni el actual ni de los anteriores, pero como sociedad deberíamos habernos encargado hace rato de ese tema y no tener el espectáculo triste de personas que tienen que emigrar desde sus casas en canoa porque no tomamos la previsión de hacer los deberes a tiempo, o no tomamos la decisión de hacer los deberes cuando tendríamos que haberlos hecho. O sea, es una cuestión dolorosa que mueve la sensibilidad, que duele ver como hay gente que incluso muere electrocutada en nuestras crecidas, simplemente por no habernos encargado del tema.
Los informes basados en un análisis del Censo Agropecuario 2008, por ejemplo, dan cuenta que la mayor cantidad de tierras productivas de este país está en manos de un grupo pequeño de agroempresarios o de terratenientes, y que un chiquitito de lo que queda hay que distribuir en un gran número de población que quiere trabajar la tierra. ¿Cómo ve esa inequidad, por ejemplo, cuando hablamos de superposición de títulos, cuando hablamos de campesinos que ocupan tierras, pues son invasores, pero empresarios que ocupan tierras son inversores, doctor?
Hay que encontrar el equilibrio, Javier, como te dije hace un rato. Yo creo que el Estado está comprometido, está obligado a asegurar que la tierra llegue a las personas que pueden producirla y que necesitan producirla. Sean así pequeños campesinos, evidentemente no van a tener la misma extensión de tierra por una cuestión de cuánto la pueden trabajar que un empresario que tiene grandes inversiones y grandes maquinarias y gran cantidad de personal para hacerlo. Pero en realidad tendríamos que ocuparnos de que la famosa justa distribución de la tierra llegue realmente a efectivizarse, de mostrarla que el pequeño campesino necesita una pequeña porción de tierra, efectivamente la tenga, sin perjudicar, como te decía, al inversor que necesita una mayor extensión de tierra porque puede explotarla. Pero tendríamos que, así mismo como en el tema de los inundados, encargarnos también de ese tema, de hacer una, no sé si llamarlo ya reforma agraria, para hacer una justa distribución de la tierra en la medida de las necesidades.
¿Cuál es su concepto de familia hoy, doctor?
Yo tengo un concepto bastante tradicional de familia. Vengo de una familia muy bien constituida. Mi papá era extranjero, él era español, falleció hace 3 años y medio. No más paraguaya, tengo 2 hermanas, estoy casado, tengo 4 hijos. Yo creo que, como la Constitución dice, sería una respuesta muy fácil esta, Javier, pero en realidad estoy convencido así de que la familia constituye un poco la base estable de la sociedad. Es decir, si vos tenés problemas de individuos que causan, digamos, daños a otros individuos, probablemente encontremos en algún otro momento una explicación en un problema familiar que hayan tenido. Por lo tanto, si nosotros podemos asegurar un porcentaje de familias estables importantes dentro de la sociedad, podríamos tener eventualmente seres humanos, digamos, mejor preparados para enfrentar los cambios de la vida que le va imponiendo los distintos momentos.
¿Y qué piensa, por ejemplo, de todas estas corrientes feministas, GLTV, por ejemplo, que otras corrientes que parten de las iglesias cristianas, que son más conservadoras, cuando confrontan con sus discursos?
En realidad, Javier, le dije en una entrevista hace un buen tiempo atrás, creo que cuando entré en la primera terna, que todas estas cuestiones vinculadas a los grupos vinculados al género, vinculados a la religión, hacen a fin de cuentas una cuestión vinculada al poder, es decir, imponen o buscan un espacio dentro de la sociedad. Ese espacio dentro de la sociedad se lo ganan, es decir, nadie regala nada cuando se trata de una de un espacio. Si viviéramos en una sociedad marcadamente teocrática, los grupos, por ejemplo, LGTB o los grupos abiertos a las uniones libres serían evidentemente radiados y serían evidentemente hasta censurados y condenados. Nosotros vivimos en una sociedad bastante, bastante liberal en el sentido de la tolerancia. Creo que en Paraguay estamos cada vez más aceptando ideas con respecto a estos grupos. Hoy día la Constitución Nacional no les permite el matrimonio. El matrimonio está definido en la Constitución como la unión de hombre y mujer. Por lo tanto, va a ser materia de una próxima constituyente, si es que cabe, y si es que la presión social hace que eso varíe, redefinir el matrimonio. Pero hasta ahora, tal cual tenemos definido en la Constitución, es una unión de hombre y mujer.
¿Y qué piensa usted sobre la unión civil entre personas del mismo sexo?
Mira, como te dije hace un rato, va a depender estrictamente del criterio de los constituyentes. Es decir, si llegado ese momento, que no sé cuándo va a ser, se ponen sobre la mesa de discusión ese tema y finalmente los constituyentes dicen, sí, llegó el momento de legislar sobre este punto, se va a cambiar el concepto. Yo personalmente creo que la persona tiene derecho a ser feliz. Es decir, independientemente de la opción sexual que tenga, una persona tiene derecho a ser feliz. Si no afecta derechos de terceros y si no causa mal a nadie, ese derecho es legítimo. Por lo tanto, si en la constituyente se decide cambiar el concepto de matrimonio, se cambiará y esas uniones serán permitidas en nuestro país.
Si usted llega a ser electo ministro de corte, ¿lo vamos a tener 25 años en el tribunal?
Según mi criterio, sí. Pero que quiero hacer una aclaración. Justamente yo creo que eso se va a cambiar en la próxima constituyente, que no creo que tarde 25 años. Y van a establecer un plazo muy determinado para los ministros de la corte. Para mí lo ideal sería que la constituyente dispusiera con ministro de la corte de que unos 10 años, porque más o menos en 10 años uno puede hacer lo que su plan de trabajo tenía pensado hacer cuando llega al cargo. Pero hoy día, así como está la constitución, según mi criterio jurídico, el ministro de corte se tiene que quedar hasta los 75 años de edad.
Uh-huh. Doctora, ¿a qué hora entran sus hijas al colegio?
Ya me están esperando ahora mismo.
Por favor, disculpas para ellas. Que tenga buen día, doctor.
Gracias, Javier, por la entrevista, muy amable de tu parte.
Hasta luego. Ahí está Alberto Martínez y